Y nosotros podemos cometer un pecado con un corazón inocente, con un corazón de integridad. De verdad, yo no sabía que eso se hacía, de verdad, yo no sabía esto. Y podemos ser justificados en la integridad, pero el pecado es el pecado. Y esa es, cuando hablamos de Jesús, esa es la gran diferencia entre nosotros y el Señor.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 1 a 6, en el pecado y las buenas intenciones.
Al libro de Génesis, capítulo 20, y regresamos, y digo regresamos porque hemos estado estudiando de Sodoma y Gomorra y todas estas ciudades que son destruidas. Y pasamos un buen tiempo con Lot, pasamos un buen tiempo desarrollando todos esos temas en Génesis 19. Pero ahora regresamos a la narrativa de Abraham y la historia de Abraham y el llamado de Abraham a ser el padre de muchas naciones, el padre en sí, si somos cristianos, de nuestra fe. Y leemos hoy, regresamos a lo que se dice de Abraham. Y como hemos establecido en la palabra de Dios, que el Señor es fiel no a una persona, no a un pueblo, pero el Señor es fiel a su palabra. Y podemos nosotros siempre regresar cuando se habla de la fidelidad de Dios. El Señor es fiel a su palabra y a lo que le hace el conmoverse es su palabra. Miramos eso en cómo intercede Abraham y cómo él ora. Y él ora conforme al corazón de Dios, sabiendo que el corazón de Dios es un corazón justo, un corazón bueno, un corazón que no va a castigar a los malos con los buenos. Y ahora regresamos aquí y es lo que vamos a ver una vez y una vez más, que es la fidelidad de Dios a su palabra, no a nosotros, no a Abraham, sino a su palabra, que conmueve a Dios a actuar de la manera que él actúa. Nos dice Génesis 20, versículo 1. Y Abraham partió de ahí hacia la tierra de Negev y estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos los siervos, y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no deben hacer. Y Abimelec añadió a Abraham ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara, su mujer, y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1,000 piezas de plata, he aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos que quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Y lo que leemos aquí es una historia de vergüenza, donde el cristiano, donde el creyente, a lo mejor no lo podemos llamar cristiano, pero el creyente queda en vergüenza. Y el incrédulo es el que se demuestra ser más justo que la persona de Dios. ¿Qué sucede? Hay veces que esto sucede. Y lo que nosotros debemos de recibir de esta historia, pues hay varias cosas. Y lo primero es que Dios es fiel a su palabra. Y es lo primero que debemos de sacar, es lo que debe de salir, es la lección número uno que debemos de aprender de Génesis 20. Dios es fiel a su palabra. Porque tenemos aquí una historia de un hombre y una mujer, un rey y una mujer. Y tenemos aquí la historia esta, donde, y tenemos también la historia de Dios y la promesa. Y la promesa es la promesa de Isaac, la promesa no solamente de Isaac, pero la promesa más grande que sale Jesús. Que es lo que de verdad está guardando el Señor. No es por Isaac. Isaac no es el premio grande. El premio grande es Cristo. Y es por eso que Sara tiene que tener el hijo de Abraham, no de otro hombre. Tiene que ser Isaac, tiene que ser de Abraham y Sara. Y Abraham no puede tener hijos con otra mujer, porque esos hijos tampoco no son la semilla de la promesa. Solo es uno. Y aquí el Señor establece esta promesa, como ya hemos estudiado, pero el Señor también protege lo que Él establece. Y esa es una lección que nosotros aprendemos en la palabra de Dios, que el Señor no solamente establece promesas, el Señor no solamente hace promesas, el Señor no solamente cumple promesas, pero el Señor guarda sus promesas. Y esa es la lección. Si han leído el Antiguo Testamento, es lo que miran. Y miramos una y otra vez que la semilla prometida de Eva quiere ser destruida. Y si no han leído el Antiguo Testamento, se los sugiero que lo lean, porque es lo que van a ver. Que es la promesa de la semilla de Eva, que es constantemente atacada y el enemigo quiere destruir esa semilla. Y miramos también que en el Nuevo Testamento también miramos eso, hasta la imagen de la Navidad que nos dice Apocalipsis, no es una imagen de árboles y tiempos buenos, es una imagen pues muy, muy espantosa de un dragón y una mujer que quiere defender y se va al bosque y ella tiene un hijo. Pero todo esto sirve para que nosotros entendamos, el Señor va a guardar la promesa que se le hace a Eva, que la semilla suya iba a tropezar la cabeza de la serpiente. Y aquí nos dice la palabra de Dios, que Abraham partió de ahí, partió de donde él estaba, y dice, partió de ahí hacia la tierra de Negev, y se estableció entre los Cades, entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora, de nuevo, miramos, estudiamos esto ya en el capítulo 12, y es por eso que esta historia podemos irnos, ¿no?, y no desarrollar tanto esto, porque ya lo hemos visto. Pero le dice él a los hombres que están ahí, porque no le dice al rey, noten. No habla con el rey Gerar, él habla con los hombres porque el rey manda a traer esta mujer. Que nos dice de nuevo varias cosas. Abraham todavía no ha aprendido la lección, que Dios lo va a proteger donde sea que él vaya. Que podemos nosotros tener grandes experiencias con Dios, podemos nosotros caminar con Dios un largo tiempo, podemos nosotros ser maduros en la fe, y todavía tropezarnos en pecado. Es por eso que es tan importante que nosotros tengamos una humildad grandísima cuando viene a nuestro caminar con Dios. Porque si nosotros tenemos una idea, una mentalidad de que yo ya lo sé todo, no, nada me pueden enseñar, no necesito que leer mi Biblia de nuevo, no necesito que poner atención en el sermón, entonces nosotros estamos muy cerca de caernos, y es lo que nos dice Pablo. Y es tan importante tener una humildad sabiendo que no importa cuánto tiempo, cuántas experiencias, lo que hemos visto, lo que sabemos, siempre estamos nosotros muy cerca de la caída. Y si nosotros pensamos que no, entonces tenemos que de verdad reflejar, porque aquí Abraham, todo lo que él ha visto de Dios, todo lo que él ha mirado, todo lo que él ha sentido, y todavía él se atreve a decir, es mi hermana, por temor, para que no lo maten. Y él todavía sigue con esta mentira que nos da a nosotros ver, que no importa lo que hemos visto en Dios, siempre estamos con tiempo de aprender. Amén. Nunca llegamos a la etapa, a la edad, donde decimos, yo ya no necesito más aprendimiento, ya no más. Porque el día que lleguemos a ese tiempo, es porque ya estamos muertos. Y esto es cierto en todo, no solamente en la palabra de Dios, pero en todo lo espiritual, todo lo que el Señor nos manda hacer, en eso nosotros debemos de apoyarnos en la idea de que no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, y por eso nos necesitamos uno, el uno y el otro, pero segundo, también necesitamos que tener un corazón humilde delante de Dios. Dice el versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en un sueño, que si leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el Señor usa sueños para hablarle muchas veces a los incrédulos, aunque también los usa para hablarle a los suyos. Pero miramos que esta es lo que el Señor hace, para hablar con los incrédulos, Él les manda sueños. Dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto. Imagínense, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Y en el tiempo que miramos aquí, el adulterio era un pecado gravísimo. El hecho de engañar a tu esposo y a tu esposa era algo gravísimo. No era, hoy no es grave. Hoy es más, no voy a decir que es aceptable, porque no lo es, no lo debe de ser. Pero no tiene con ello algo legal. Si alguien le engaña a su esposa o a su esposo, no van a la cárcel. De ese sentido. No es algo que uno diga, ah, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Le engañé a mi esposa. Eso no sucede. En este tiempo sí era un crimen. Y era así de grave el engañar a tu esposa o a tu esposo. Era un crimen. Y era un crimen tan grave, tan grande, que te mataban por ese crimen. Y te quitaban la vida por el hecho de engañar a tu esposa o a tu esposo. Y lo interesante de esta ley es que no viene o no empezó con Israel, empezó con las naciones paganas. Que eso a mí se me hizo muy interesante. Que eran las naciones paganas que tenían la ley, no te vas a acostar con el esposo o la esposa de alguien. Ahora, la inmoralidad, como leemos en Sodoma y Gomorra, obviamente la inmoralidad siempre ha estado. Que el mundo sexualmente ha vivido de una vida contra Dios, siempre ha existido. Pero desde el principio ha habido una separación entre los que están casados y los que no están casados. Y una conexión diferente y distinta. Y aquí miramos que Abimelech, un rey que es ajeno a Israel, no es un rey de Dios, que es incrédulo, el Señor le dice, estás muerto donde estás. Y le dice, aquí eres un hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Porque noten la respuesta de Abimelech. Abimelech no dice, esa no es mi regla, pues nuestros dioses nos dicen esto. Noten la respuesta de Abimelech. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. Porque aquí la expresión, lo que sale de Abimelech es, yo no sabía que era ella estaba casada. Y es tan interesante leer las reglas, las leyes y cómo trataban esto, porque hoy en día pues no hay la misma gravedad. Pero es por eso que el Señor le dice, eres un hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella. Noten, él no estaba allí, él no se había acercado, él no los había visto. Posiblemente como cuando llegaron a Egipto, se habló de Sara, es una mujer bella, wow, qué mujer. Y llega al rey y le dicen, ha llegado una mujer muy, muy bella. Y es posible que él dijo, oh, ok, pues tráiganmela, yo quiero con ella. Y dice Abimelech, y es muy interesante porque usa el mismo clamor que usó Abraham. Dice, destruirás a una nación aunque sea inocente. Y es el mismo vocabulario que usa Abraham. Ahora, no sabemos lo que sabía o no sabía Abimelech de Dios. No sabemos lo que él entendía o no entendía. Pero lo que sí sabemos es que en el tiempo de la Biblia sucedía que la gente creía en Dios. Y esto es lo diferente entre los tiempos bíblicos o los tiempos de antepasado y hoy en día. Porque en los tiempos antepasados, como creían en Dios, si te venía a visitar o tenías una visión o un sueño, inmediatamente se atributaba a Dios. Inmediatamente. Hoy en día, pues, justificamos todo. Y hemos llegado al extremo donde nada es Dios. Por ejemplo, miramos en la Biblia que el Señor levantaba a la gente. Levantaba a la gente y el Señor hablaba con ellos. O el Señor, ellos empezaban a orar o ellos buscaban de Dios o ellos tenían una visión, a un sueño y ellos empezaban a reflejar y siempre era el Señor les demostraba algo, les decía algo y era para que ellos lo buscaran. Hoy en día, si alguien tiene un sueño que es muy extraño, decimos, ah, ¿por qué comí esos tacos? Le echamos la culpa a la grasa que comimos, comí bien pesado y por eso tuve una pesadilla o por eso tuve un sueño raro. O si nos levantamos a las 3, pensamos, ah, pues qué raro, a lo mejor, ¿sabe? A lo mejor tenía sed. Y lo justificamos al extremo que no atributamos nada a Dios. Que la historia de Samuel, estoy leyendo Samuel en mi tiempo, no personal, pero estoy leyendo primero Samuel. Y se me hizo muy interesante que cuando el Señor llama a Samuel, cuando él es joven, y Samuel, y dice la palabra que él no había escuchado de Jehová. Él no había escuchado de la palabra de Jehová, que él va a Elí. Y él va 3 veces hasta que reacciona Elí y dice, oh, es Dios, es Jehová. Y dice, si te llama otra vez, dile, aquí estoy. Pero es porque en ese tiempo, pues ellos atributaban eso a Dios. So, es por eso que no sabemos si Abimelec creía en Jehová. Y no les voy a decir eso porque no sabemos, pero sí sabemos que ellos estaban más conscientes de la idea que existía Dios. Y es por eso que ellos no eran tan rápidos para llamarle cosas de Dios, cosas, ah, oh, pues qué casualidad, qué extraño que sucedió. Porque también sucede en lo opuesto. Si miramos lo que habla la palabra de Dios de dos demonios y cosas así. Cuando miramos algo similar en el mundo, nosotros le llamamos otras cosas. Y es tan importante entender que esas cosas existen, que los ataques existen. Ahora, un cristiano no puede ser poseído, pero un cristiano sí puede ser tormentado. Y un cristiano sí puede ser molestado por cosas espirituales. No poseídos, son dos cosas muy diferentes. Pero es importante entender que si nosotros estamos haciendo cosas y no en acción, porque cuando se dice eso uno dice, pues yo no voy para que me lean la mano, las cartas, para que me limpien. No voy a eso, yo no me tengo que preocupar. Pero tenemos que entender que la Biblia nos dice que estamos en una pelea, una lucha espiritual. O sea, no es solamente lo que hacemos, porque estoy muy, muy seguro que ninguno de nosotros aquí estamos participando en cosas así de brujería. Pero los ataques vienen, o las puertas que abrimos a lo espiritual, vienen a través de la música, de la tele, de las conversaciones, de la gente que dejamos entrar en nuestras vidas, de todo. Y eso es por eso que es importante vigilar, cuidarnos, guardarnos y entender que esas cosas sí existen. Que si nosotros estamos dándole camino o dándole espacio a Satanás que entre, Satanás va a entrar. Y si estamos dejando que Satanás entre a nuestra mente, lo va a entrar. Y es por eso que es importante lo que dejamos entrar a nuestras vidas. Había un joven, cuando yo era líder de jóvenes, y su mamá habló conmigo, y me dice, ¿puede hablar con mi hijo? Porque todas las noches él está llorando, y no puede dormir. Y él está siendo atacado por el enemigo. Digo, wow. Y dice, no sé, hemos orado por él, hemos ungido su cuarto. Como padres hemos hecho lo que nosotros sabemos. Leemos la Biblia, bla, bla, bla. Y dije, oh, ok. Y hablé con él y él era un joven muy, muy bueno, era un buen chico y él pues leía su Biblia, oraba, participaba en la iglesia. Y le dije, ok, pero ¿qué tipo de música escuchas? Me empezó a decir, le dije, oh, ok. ¿Qué tipo de amigos tienes en la escuela? Empezó a decir, ah, oh, tengo esta clase, papá, papá. Ok. ¿Qué miras en la tele? ¿Qué es lo que te gusta ver? Y aquí es donde él empezó a decir, ah, a mí me gustan ver las películas de espanto y demonios y esto, lo otro, porque yo quiero... Ahora, su razón puede sonar muy justificada. Porque él dice, yo me gusta ver esas películas porque yo quiero estar preparado cuando yo mire eso. Yo las peleé. Y aunque esto suene muy bueno, o justo, o no bueno, pero algo que se pueda justificar y decir, ok, puedo ver cómo piensas eso. Él por ahí, porque él decía, tengo pesadillas. Dijo, ok, pues, ¿qué es la última cosa que haces antes de dormirte? Y dice, pues, miro eso. Pues de ahí venían las pesadillas. Porque él estaba dejando, aunque él estaba en su palabra, él estaba orando, él estaba en la iglesia, él no estaba escuchando algo que uno decía, wow, ¿por qué escucha eso? Sus amistades eran amistades buenas. Pero lo último que él dejaba entrar a su mente, pues era cosas de demonios. Y obviamente eso iba a causar mucho. Le dijo, ok, ¿por qué no tú? Y él le gustaba mucho la música. Le dije, ¿por qué tú no empiezas a dormirte con canciones? Pon canciones. Y cuando él empezó a poner canciones, él dijo, oh, pues ya no tengo las pesadillas. Y es porque hay veces que nosotros solos nos estamos dejando ser atacados. Nosotros mismos estamos abriendo la puerta para que entre Satanás y nos ataque. Y aquí... Y lo peor es que dejamos que la puerta se deje abierta para Satanás. Y cuando nos ataca no podemos reaccionar y no sabemos quién es. Y aquí Abimelec sabe, o al menos entiende que es Dios, o es un Dios que está hablando con él. Porque él le dice, Señor, destruirás a una nación, aunque sea inocente. Y ahora, lo interesante es que Abimelec usa la frase nación, porque él está consciente de que si él muere, todo su pueblo muere con él. Que aquí nos da el corazón, el carácter de Abimelec, que él le importa a su pueblo, al menos lo suficiente para pensar en ellos. Porque en el capítulo 12, cuando estudiamos del faraón, o el rey de Egipto, él dice, ¿por qué me has hecho esto? Él está preocupado de él mismo. Aquí Abimelec está preocupado no solamente de su bienestar, pero también de las vidas de su nación. Dice el 5, no me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Y lo que leemos en Primera de Reyes, en Crónicas, es que el Señor pide a los reyes que vivan con integridad. Y aquí lo que está haciendo Abimelec, él está apelando a su integridad. Yo no sabía, de verdad yo no sabía. Él dijo que es su hermana, ella dijo es mi hermano, no sabía. Y aunque él no sabía, aunque era un corazón de integridad, miramos las dos cosas. Él todavía cae culpable, posiblemente de un pecado. Pero también miramos la misericordia en Dios, porque noten. Entonces, dice el versículo 6, entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Porque aunque él tenía un corazón de integridad, aunque él no sabía, aunque él pudo decir ignorancia, él pudo apelar a la ignorancia, yo no sabía. La ignorancia no es lo suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros podemos cometer un pecado con un corazón inocente, con un corazón de integridad. De verdad yo no sabía que eso se hacía, de verdad yo no sabía esto. Y podemos ser justificados en la integridad, pero el pecado es el pecado. Y esa es, cuando hablamos de Jesús, esa es la gran diferencia entre nosotros y el Señor. Porque podemos saber lo grande, obviamente, el pecado obvio. Yo he mentido, yo he robado, yo he maldecido, yo he desobedecido a mis padres. Y podemos saber, pues yo he hecho estos pecados, pero Jesús no los ha hecho. Pero Jesús tampoco nunca hizo un pecado en ignorancia. Y nosotros hemos hecho pecados en ignorancia. A lo mejor hemos sido orgullosos cuando no sabíamos que estábamos siendo orgullosos. A lo mejor estamos juzgando cuando no sabíamos que estábamos juzgando. A lo mejor en hablar de un hermano, una hermana, y decir hay que orar por el hermano porque está pasando por eso. En el proceso de pedir oración por el hermano se convirtió en chisme y nosotros no nos dimos cuenta. Todos hemos cometido esos tipos de pecados. Cristo nunca los cometió. Y lo grande de esta historia que leemos aquí es que Abimelech, él se presenta y dice, yo no sabía, pero el pecado todavía era hecho. Y es por eso que nuestra gran necesidad de Dios no viene solamente a las personas que han cometido pecados grandísimos, viene a todas personas. Es por eso que el Evangelio de Cristo Jesús no solo se le predica en las cárceles y no solo vamos o debemos de dárselo a los criminales que han matado, que han violado, que han hecho muchas cosas malísimas. Pero el Evangelio es para la persona que se levanta todos los días y solo va a trabajar. Para la madre que se levanta en su casa y hace comer y cuida del hogar. Para el adolescente que va a la escuela y solo va a la escuela y juega un deporte. Para el niño que va a la escuela y solo colorea a animales o números. El Evangelio es para todos. Porque todos necesitamos que ser salvados de nuestros pecados. Sea un pecado ignorante, un pecado inocente, un pecado justificado de integridad. El pecado es pecado y es por eso que se tiene que empezar a los niños desde que son pequeños. No diciéndoles que ellos son perfectos, no diciéndoles que ellos son amparados de las cosas del Señor, pero hablándoles con la verdad que ellos también necesitan que ser salvados de sus pecados. Abimelech es amparado, pero es amparado por la misericordia de Dios. Y nosotros somos amparados por la grandeza y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que orar.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 1 a 18, en la continuación de Abraham y Abimelech.